Quiero leer unos versículos que el lunes, los que estuvimos en la reunión de oración, el Señor puso estos versículos en mi corazón. Y se encuentran en Malaquías, capítulo 4, versículos del 1 al 3. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho el Señor de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, a los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho el Señor de los ejércitos. El libro de Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Y aquí el profeta trae un mensaje de esperanza para los que tienen temor en Dios, para los justos, para los que temen su nombre, pero también trae un mensaje para los impíos, para los que no temen en su nombre. Y están en los versículos que no leímos más adelante, que después ustedes lo pueden leer. Pero aquí lo importante dice que aquellos que temen su nombre, dice que nacerá el sol de justicia. El sol de justicia se refiere a Cristo Jesús. En el momento que nació Jesús, trajo luz y trajo sanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Así que nosotros nos podemos agarrar a este sol de justicia. También trae sanidad. Por sus llagas hemos sido sanados. Y cuando habla de sanidad, la Biblia no solamente se refiere a la sanidad física, que también Dios obra en medio de las enfermedades físicas. Pero la mayor enfermedad que teníamos cuando no conocíamos a Dios era la enfermedad del alma. Estábamos en oscuridad y en tinieblas, y muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Así que Jesús vino también para traer sanidad y pasarnos de la oscuridad y las tinieblas a su luz. Es curioso que los siete yo sois que aparecen en el Nuevo Testamento, Jesús nos compara. Él dice que es el pan de vida, que es la puerta, que es la resurrección, etc. Pero hay un versículo que dice que Él es la luz del mundo. Y a nosotros no nos dijo que fuéramos el pan ni la puerta, ¿verdad que no? Pero sí nos dijo, vosotros sois la luz del mundo. Tenemos que ser ese faro que advierte cuando hay peligro, que puede llevar una buena noticia a las personas que están, como estábamos nosotros en otro tiempo, en oscuridad y en tinieblas. Y también dice que traerá alegría, gozo y paz. Saltarán como becerros en la manada, significa gozo, energía y libertad. A eso somos llamados, a tener gozo en medio de la adversidad. Y no es fácil, no es fácil, pero se puede. Y tenemos ejemplos. Pablo había sido golpeado y dice que estaba encarcelado en un calabozo, y empezaron a cantar y a gozarse en el Señor. Yo, si me pongo en la piel de Pablo, quizás me estaría quejando, Señor, pero ¿cómo permites que nos hagan esto si estamos predicando tu palabra? Pero a veces Dios permite cosas que nosotros no entendemos, pero siempre es para nuestro bien, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Este mensaje fue dado hace muchos años, pero también este mensaje es para nosotros a día de hoy. Es para nosotros a día de hoy. Y pasa lo contrario a aquellos que no temen su nombre. Dice que yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor, grande y terrible. Está hablando de una profecía de Jesús, que Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Y está hablando de que en la persona de Jesucristo, cuando viene a esta tierra, trae reconciliación, no solamente entre nosotros y el Padre, Dios Padre, sino entre hijos, padres, hermanos, amigos, etc. Porque dice la Biblia también que en cuanto dependa de nosotros, llevémonos bien con todos. No quiere decir que todos se lleven bien contigo, pero en tu sentir tiene que haber esa disponibilidad de tú querer llevarte bien con todos. Porque por el amor conocerán que somos discípulos. Amén. Amén. Ahora quiero leer en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 8 al 10. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Tenemos problemas. Dice, en todo estamos atribulados. Los cristianos también están atribulados. No solamente tienen problemas los que no conocen a Dios. Los que conocemos a Dios también tenemos problemas. Y quizás hoy, en esta mañana, hay aquí muchos de nosotros que están pasando por momentos complicados, con problemas. Y Dios permite eso para que podamos seguir avanzando y podamos poner nuestra confianza en aquel que tiene todo en sus manos, que es el Dios creador del cielo y de la tierra. Atribulados, llenos de problemas, en apuros, pero no debemos perder la calma. No nos debemos de desesperar. Claro que estamos en apuros muchas veces, pero tenemos un Dios que todo lo puede.
Amén.
Al cual podemos clamar en cualquier momento. Él no tiene un reloj y a las 11 se va a dormir y hasta las 8 de la mañana no despierta. Podemos acudir a Dios en cualquier momento del día y Dios nos escucha si vamos con un corazón sincero. Amén.
Amén.
Así que sí, podemos estar perdiendo la calma. Podemos estar perseguidos y creer que estamos desamparados, pero esa no es la realidad. No estamos desamparados. Dios está con nosotros. También dice derribados, pero aunque derribados, no destruidos. Dios no nos abandona. Puede ser que caigamos, pero Dios nos va a tender la mano para volvernos a levantar. Y puede ser que volvamos a caer, pero Dios en su misericordia nos va a tender la mano y nos va a poder levantar. Dice la palabra de Dios, en el mundo tendréis que... Pero sigue, no queda la cosa ahí. En el mundo tendréis aflicción. Muy bien, pero los peros de Dios son importantes. Los peros en la palabra de Dios son importantes. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que podemos confiar en el Dios que venció al mundo. Cantábamos que la muerte no lo pudo retener. La tumba de Jesús está vacía. No hay restos del cuerpo de Jesús. Él está a la diestra del Padre. Murió y resucitó. Lo hizo todo. Cuando dijo consumado es, dijo ya no se puede hacer más de lo que acabo de hacer. En la persona de Jesús estamos completos. No hace falta buscar otros caminos. Dice que todos los caminos llevan a Roma. Y puede ser, no lo sé. Pero sé que solamente hay un camino que lleva al Padre y es a través de Jesucristo.
Amén.
No hay otra manera de llegar al Padre si no es a través de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y fíjese, quédese con esto que voy a decir. Creo que es tiempo ya de dejar de contarle a Dios cuán grandes son nuestros problemas. Repito, pienso que ya es tiempo de cambiar la orientación. Y no digo que no podamos orar a Dios por los problemas, pero enfocar, es tiempo de enfocar cuán grandes son nuestros problemas.
No,
me estoy liando. Eso es. Es tiempo de dejar de contarle a Dios cuán grandes son nuestros problemas. Pero es importante contarle a nuestros problemas cuán grande es nuestro Dios. Ahora salió bien, ¿no? El enfoque tiene que ser no en los problemas, sino en el Dios que puede solucionar nuestros problemas. Si nos enfocamos en los problemas, nos vamos a hundir, nos vamos a deprimir, nos vamos a frustrar. Problemas los hay. Tenemos que orar a Dios por los problemas, sí, pero enfocar más nuestra mirada en el Dios grande que tenemos, en el Dios todopoderoso. Cambiar nuestro objetivo. No tanto enfocarnos en los problemas, sino enfocarnos en el Dios grande que tenemos, que puede solucionar cualquier problema que podemos estar atravesando. Amén. ¿Sabe cómo se le llama esto que acabo de leer? Se le llama fe. Se le llama fe. En medio de la adversidad, creer que Dios puede cambiar la situación, se le llama fe. Y sin fe, dice la palabra, es imposible agradar a Dios. Dios se agrada cuando un hijo suyo tiene fe y deposita su confianza en él. Creemos en la medicina, amén. Dios la puso ahí a los médicos y la medicina para que nos ayuden en momentos difíciles. Pero por encima de los médicos y por encima de la medicina está Dios. Déles el oro y la plata. El problema está que a veces nosotros ponemos nuestra confianza en nosotros mismos y llegamos a un punto en que nos frustramos porque hay momentos en que no podemos hacer por nuestras fuerzas nada. Y ahí es cuando Dios actúa. Cuando nos rendimos y decimos, Señor, yo hasta aquí, ya no puedo más. Si tú no vas conmigo, yo no voy a dar un paso. Y Dios ahí es cuando obra el milagro. Quizás no obra el milagro que tú y yo estamos esperando, pero va a obrar. Nunca cantamos que siempre está obrando. Dios no para, siempre está obrando, siempre está pendiente de nosotros. Aunque a veces nos sintamos que estamos solos, la palabra de Dios dice que Él está con nosotros todos los días hasta el fin. La fe nos distingue como cristianos y es un denominador común para todos los creyentes. La fe nos define como cristianos. ¿Qué tenemos todos en común? La fe en nuestro Señor Jesucristo. Porque uno puede tener fe en uno mismo, puede tener fe en la política, puede tener fe, en lo que sea, pero esa fe no es una fe genuina. La fe genuina es tener fe en Dios, en Cristo Jesús. Y todos los creyentes tenemos eso en común, que tenemos fe. Si no, ¿para qué estamos haciendo aquí, en esta mañana? La iglesia no es un club social. Podríamos estar en un club social o formar un club social. La iglesia es un hospital donde los creyentes que vienen por la puerta vienen a muchos cargados de problemas. Y nosotros estamos llamados a ser los que le dan una palabra de esperanza, un abrazo, etcétera, etcétera. La mayoría de los creyentes, como hablaban el viernes, cuando entramos por esa puerta, la mayoría veníamos hechos polvo, cargados, trabajados, cansados, buscando una solución a cada uno de nuestros problemas. Cada uno sabe su vida, sabe su trasfondo, yo sé el mío, y cuando yo entré por esa puerta, entré pidiendo socorro porque me iba a morir. Y Dios actuó. Y Dios actuó. Y Dios no me tiene a mí por mejor persona que a cualquiera de los que estáis aquí en esta mañana. Dios no hace acepción de personas. Él quiere sanar, quiere actuar, quiere traer provisión a todos. A todos los que temen en su nombre, saldrá el sol de justicia y en sus alas Él traerá la sanidad física, del alma, espiritual, como le quieras llamar. Una sanidad que solamente Dios puede traerla. ¿Cuántos de los que, algunos de los que estamos aquí, llegamos a Dios ya con el agua al cuello? ¿Y cuántos Dios les ha defraudado? Yo creo que si digo que levante la mano, no hay nadie que pueda levantar la mano. Y si la levanta, pues Dios sabrá, pero yo creo que todos cuando nos acercamos a Dios venimos con una necesidad. sea cual sea. Yo sé cuál era mi necesidad. Quizá alguno de aquí sea distinta. Pero lo que nos une a todos también en la necesidad es el vacío que hay en el interior del hombre y de la mujer. Solamente ese vacío lo puede llenar Dios. Buscamos otras formas de llenar el vacío, pero el vacío que hay en el ser humano, solamente Dios lo puede llenar. Y cuando Dios llena ese vacío, podemos seguir adelante, cayendo, levantándonos, pero no vamos a estar destruidos, porque Dios está con nosotros. Amén. Dice la palabra de Dios que la fe viene, ¿por qué? Por el oír. Por el oír a los políticos viene la fe. Al presidente del gobierno. Tenemos que orar por las autoridades, dice la palabra. Pero la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Desde el principio, desde la creación, en Génesis capítulo 1, Dios creó todo por medio de ¿qué? De la palabra. Si Dios da una palabra, lo que Dios da se cumple. Sí o sí. Y quiero que vayamos al capítulo 7 de Lucas. Y ya estoy acabando. Es breve. Quiero ser breve. Pero claro también. Capítulo 7, versículos del 1 al 10. Dice, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió a unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno que le concedas esto, porque ama nuestra nación, y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, no hace falta que vengas, porque yo no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero si tú dices la palabra, yo sé que mi siervo será sano, porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, hace esto y lo hace. Al oír esto Jesús, ¿qué pasó? Se maravilló, se sorprendió, y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Amén. Es curioso de que en el Nuevo Testamento hay dos veces en que Jesús se maravilla de la fe de las personas. La otra, lo vamos a leer también, está en Marcos, capítulo 7, y versículos 24 en adelante. Dice, levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. ¿Por qué? Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó que él vino, se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que le echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondiendo ella, le dijo, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó a casa, halló que el demonio había salido de la hija, acostada en la cama. Amén. Aquí vemos que Jesús también se queda maravillado por la fe de esta mujer y le da una contestación. Bien se podía enfadar, porque la está a los que no eran judíos, a los gentiles, los judíos le llamaban perros. Y el significado de perros eran de estos perros callejeros que andan comiendo la basura por donde la encuentran. Pero Jesús le está dando una palabra mucho más suave. Le está llamando perrillos, que eran animales domésticos que estaban viviendo con las personas en casa. Él vino a cambiar la mentalidad judía hacia los gentiles. Y le está diciendo algo que la mujer bien se podría haber enfadado. Y fíjate, esta mujer no era judía, era gentil. Y el hombre que leímos antes, el centurión, era romano, era opresor del pueblo judío. Es curioso que dos personas que no eran judías, Jesús se asombra y llega a decir, aún en Israel no ha hallado tanta fe. No hace falta que vengas a casa. Yo sé que si tú dices una palabra, y no era creyente, no era judío, pero había escuchado seguramente hablar de Jesús y todas las obras que Jesús, por donde iba, estaba haciendo. Y está clamando por el siervo, no está clamando por su hijo, por un amigo, no, era su siervo, el siervo de un centurión romano. Y es curioso que en los dos casos no eran judíos, pero reconocieron el poder que tenía Jesús para cambiar la situación. Personas de fe. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos gustaría que Jesús se maravillara de nuestra fe? Que cuando nosotros partamos nos diga, este era un héroe de la fe, como relata en la palabra de Dios. Yo creo que a todos nos gustaría eso, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La mujer no era judía, el centurión era romano, por eso le está diciendo, yo tengo personas que están a mi cargo, le digo, haz esto y lo hace. Y yo sé que, le está diciendo a Jesús, yo sé que tú tienes autoridad, y si dices una palabra, va a ser cambiado. Y la mujer, que no era judía, aunque no era judía, reconocía, fíjate si tenía discernimiento, que le está diciendo cuál era la enfermedad de su hija. Y no era judía, no era creyente, le está diciendo, mi hija está poseída por un demonio, pero yo sé que tú puedes sacarle esa posesión. Y Jesús lo hizo. Así que nosotros estamos llamados a ser personas que tengamos fe. Enfocar nuestra mirada en el Dios que todo lo puede y no enfocar primeramente nuestra mirada en los problemas que podamos tener, que son muchos. Y si no tienes problemas hoy, ya te vaticino yo, aunque suena mal, que vas a tener problemas, que vas a tener problemas. No hay nadie que se libre de eso. Así que cuando estamos en una situación crítica, lo que tenemos es que confiar en el Dios grande que tenemos, porque es un Dios grande, un Dios que puede cambiar cualquier situación. Nada hay imposible para Dios y todo es posible aquel que cree. Que Dios nos ayude a ser crédulos, a tener fe y que nos quite de nosotros cualquier duda, cualquier incredulidad. Porque la incredulidad viene a dañar, viene a destruir, viene a matar. Es enemigo de la fe. El enemigo de la fe es la incredulidad. Pero nosotros somos, ¿qué? Fe. Si tuvierais fe como el grano de mostaza, eso lo dice el Señor, tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Y la montaña
se moverá, se moverá, se moverá.
Y la montaña se moverá,
se moverá, se moverá.
Y la montaña ya se movió,
se movió.
Y la montaña ya se movió. ¿Queréis que le cantemos? Venga, vamos a poner música de venga. Vamos a hacer un poco de gimnasia.